Muy bien, entonces, tenemos la agenda, Silvia.
Sí, voy a poner la agenda del día y posteriormente la minuta en donde vamos a ir revisando los acuerdos. ¿Me dice si ven ahí ya en la pantalla? Perfecto. Sí. Muy bien, entonces traemos varios puntos que hay que ir dando seguimiento, Alex, respecto a los temas del convenio de la Delta, la parte de Oxio, la transferencia de direcciones de IPv4, y también traemos por ahí algunos puntos generales también. Entonces, bueno, dentro de la minuta de la sesión pasada, se quedó, bueno, en la parte de la Delta Metropolitana. La maestra Lourdes nos hizo, pues, por ahí un avance, nos dio un avance de cómo estaba el estatus, de lo que se había trabajado también con Guam para la parte de Guam Iztapalapa, y mencionaba la parte de la reparación de la fibra. Y en cuestión del convenio, solamente estaba el tema de la parte legal por la UNAM y que tendría que pues darse también a conocer para la parte legal de la UAM y del Simvestab una vez que estuviera liberado por la UNAM. No sé si para este punto, maestra Lulu, tiene algo que comentarnos, perdón, si hay algún avance o algo.
Sí, fíjate que de parte de la fibra óptica logramos o sea, se jaló toda la fibra para usando todo el slack que se tenía para ver si se podía hacer la reparación. Sí alcanza, pero la verdad es que está quedando muy justa todo el cable. No estoy de acuerdo en que lo dejemos así porque pues, prácticamente se quitó todo el slack que traíamos. Entonces eso pues, nos quita, además de una adecuada instalación, pues, se quedó tensa en todos los pozos. Entonces yo lo veo y pareciera que va a ser un escalón fácil para que cualquiera pise esa fibra y se pueda meter al pozo. Entonces no nos gustó cómo está quedando. Vamos a ver que poder conseguir el tramo de fibra que está faltando. Y bueno, si ya nos lo dirán el tiempo, el proveedor que va a tener que hacer esta reparación. Entonces esa todavía sigue en proceso con esta información que les digo. Con respecto al documento, la UAM me hizo observaciones, yo se los compartí a todos. Y la que sí me comentó fue la UAM, si todavía nos hay un error en una de las cláusulas. Ya se corrigió, ya se les volvió a mandar nuevamente para sus observaciones, tanto al doctor Ángel como al doctor Gásquez, o sea, Sindestad y UAM respectivamente. Y bueno, yo esperaría nuevamente sus respuestas. También se revisó por parte de CUDI ya no tuvo mayor observación, una corrección muy sencillita en el nombre del licenciado Casasus. Fuera de eso ya no tuvo más observaciones. Entonces, pues bueno, el convenio sigue en eso, todavía en revisión por las contrapartes, y yo esperaría que con ese detallito que ya se resolvió, ya pudiera irse ya formal a que se le dé registro en la oficina de abogados de la UNAM.
Perfecto. Ok, muy bien, maestra. Alex, no sé si quieras comentar algo o alguien que tenga alguna duda o comentario al respecto de este tema del convenio de CUDI con la Delta Metropolitana.
No, yo no tengo comentarios.
¿Licenciado?
Adelante, ¿no?
Perfecto, yo creo que hay muy buenos avances con este tema y ya nada más, no sé si tendremos como alguna fecha posible, maestra, para el tema del seguimiento con el convenio.
Pues el convenio, inclusive la propuesta ya trae firma de inicio de 30 de agosto, la fecha de inicio para el 30 de agosto, entonces con esa fecha lo vamos a seguir manejando, a reserva de que la oficina de abogados nos pida que se modifique, pero en principio ya está ahí esa fecha de inicio, ¿no?
Ok.
Entonces, sí. Pues bueno,
para pasarlo a revisión con UAM y con Simvestab.
Sí, de hecho eso ya se les envió ahorita okay. Yo les regresé ya con las observaciones que me hizo la UAM, se los devolví ayer. Entonces yo nada más esperaría que otra vez que me respondan tanto UAM como Simvestab, de que ya no tuvieran más observaciones. Y si es así, te digo, yo ya lo empezaría el trámite ya formal para el registro de este documento con esa fecha de inicio, 30 de agosto, con la oficina de abogado.
Perfecto. Muy bien. Entonces, al siguiente punto, que es el tema de la parte del convenio con Oxio, lo que tenemos por aquí trabajando pues era ya nada más la revisión de este convenio con esta parte de Oxio para poder ir revisando también un piloto dentro de lo que es UDG. Entonces, no sé si para este tema, Alex, tú nos puedas apoyar para saber si hay algún comentario al respecto sobre esta revisión que se iba a realizar por parte del CDR y el tema del piloto. No sé si traes por ahí algún estatus que nos puedas informar.
Sí, mira, del piloto todavía no tengo ninguna certidumbre por parte de UDG. Apenas lo voy a presentar. Y de lo del convenio, pues yo creo que es importante que circulemos la última versión. Bueno, creo que ya se circuló, ¿no? Pero ver si algunos miembros adicionales del comité, pues pueden darle, pues echarle un par de ojos más, ¿no? Nada más para ver que no se nos pase nada. Algunos de nosotros, pues ya lo hemos estado revisando en sus diferentes versiones y bueno, en teoría, pues esta ya es la última versión, ¿no? Entonces yo diría claro. A ver si a Brasil nos damos a la tarea de algunos de ustedes, compañeros que nos auxilien en esta labor y a lo mejor para la próxima reunión ya decir que no tenemos ningún inconveniente, ninguna observación respecto a lo que nos está ofertando Oxio y ver pues si ya le podemos dar un visto bueno técnico desde la parte del comité y ya nada más esperar ver los resultados del piloto si se llega a dar o de los pilotos si se llegan a dar, ¿no? Entonces, yo no recuerdo, Silvia, si la vez pasada se circuló para todos los miembros del CDR. Si fue así, a lo mejor valdría la pena enviar otra vez el correo nada más como recordatorio y darnos a lo mejor una semana o dos para que recibamos los observaciones finales, ¿no?
Ok, sí me parece bien, Alex, porque veo, por ejemplo, que se están integrando pues algunos miembros más del CDR y a lo mejor no traen muy el tema en fresco, digo, este tema de óxido como tal es para poder dar un apoyo a las instituciones, o sea, es un convenio con CUDI para que se pueda dar este apoyo a las instituciones que puedan poder, pues, tener esta contratación del servicio, ¿no? Para la parte de lo que sería la telefonía, vaya, los datos, hay paquetes. Digo, hay mucha información que a lo mejor ahorita no quisiéramos abarcar mucho, traemos un poquito
quizás la agenda apretada. Valdría la pena nada más mencionar rápidamente que Oxio es un virtual carrier que nos está ofreciendo servicios de 4G o LTE y la modalidad es que al ser un virtual carrier, pues tenemos, o sea, el servicio se da a partir no de una sola red 4G, sino a través de, en estos momentos, cuentan con dos, que es con Altán y con Telcel, y la característica principal del servicio es de que con base en la cobertura se utiliza el proveedor primario, que es Altán, y cuando no haya cobertura de Altán, el chip automáticamente se conecta a Telcel, ¿no? Entonces, eso es lo que se traduce, sobre todo para las instituciones que estamos fuera de la Ciudad de México o en ambientes en donde no hay mucha cobertura de telefonía celular, pues es mucho más, hay mucha más certidumbre de que los servicios van a ser aprovechados por las comunidades, ya sea los alumnos o los profesores de las instituciones, ¿no? Y los costos, pues son bastante, bastante aceptables, ¿no? Originalmente eran exageradamente buenos, pero ya cuando se fueron afinando los términos, pues ya se incrementaron, ¿no? No sé si la tienes a la mano ahí, Silvia, como para decir cuáles eran las
no, tarifas. Alex, no tengo
Si mal no recuerdo, la más cara que era de 20.
Yo la tengo, si quieren la comparto.
Ándale, nada más pon la tablita con los precios.
Sí, en, claro.
En la que los ponen, Fer, les comento que dentro de lo que hemos estado observando hacia Oxxio, era la posibilidad de que se pudiera hacer tethering, porque inicialmente ellos no querían que se hiciera tethering, entonces nosotros dijimos, bueno, es que sin tethering pues realmente se limita mucho la conectividad y las opciones de que les damos a nuestros usuarios. Entonces, bueno, se incorporó la posibilidad de hacer tethering, eso subió un poco el precio, y sin embargo, creo que aún siguen siendo muy atractivos, ¿no?
Sí, dame dos segundos, nada más déjame en cuenta, ya lo tengo aquí el...
Jesús Valero tiene la mano levantada. Adelante.
No escuchamos, Jesús. Estás en mute, yo creo.
Ya, perdón, es que tengo doble control de voz. Un comentario. Con eso que mencionan del tethering, ya está. Nosotros vimos un convenio con Basanta. Y algo que vimos con la parte de Basanta, que es un virtual carrier también del TAN, el tema ahí es, por ejemplo, que los equipos deben soportar la banda 28 para poder estar nativamente conectados al TAN. La banda 28 creo que ya tiene algunos años, sería el tercer año, creo, del 2018 para acá. Cuando tienes habilitada esa banda no hay problema. Y nos decía ya una persona más de ingeniería, nos decían ellos, oye, es que si pones el chip en un equipo que no tiene banda 28, va a estar haciendo como roaming a través de Telcel o de algún otro, y te va a soportar algunos días, pero después te voy a bloquear porque me está costando más que realmente que tu equipo tenga la banda 28. Digo, son detalles que nosotros vimos, y nada más comentarlo, ¿no? El tethering, ya me acordé que es el compartir el dispositivo.
Así es.
Pero esa parte de la banda 28, por ejemplo, recuerdo que no, algunos iPads y algunas tabletas no soportan la banda 28. Algunos otros modelos sí, algunos equipos sí. No sé si sea el mismo caso aquí con Oxxio. Nada más por si ya lo habían tenido en cuenta.
Sí, ya lo habíamos tenido en cuenta, y bueno, lo que habíamos visto es que el tema ese de los dispositivos que no tengan el soporte para la banda de 28, pues no tiene, ya en un principio sí era un tema, hoy en día todos los dispositivos nuevos, inclusive que están apareciendo en el mercado, ya la incorporan, ¿no? Y también en su momento vimos lo de Basanta, pero en Basanta nunca vimos el que se pudiera hacer el hopping entre los diferentes carriers, o al menos nunca nos lo ofertaron, ¿no? En el caso de Oxxio, esto es upfront, entonces ellos se autodenominan virtual carrier, a diferencia del virtual mobile operator. Entonces, según yo, Basanta es virtual mobile operator y Oxxio, realmente es un virtual carrier en el sentido de que está incorporando de entrada a los dos carriers, ¿no? Y Oxxio también nos anuncia que a finales de año tendrán un tercer carrier que va a ser Movistar, ¿no? Entonces los chips van a poder hacer un hopping con base en el criterio que ellos definen, obviamente a su conveniencia, para dar el servicio, ¿no? Entonces, sí, no, Basanta lo discutimos a principios de año por todo el revuelo que causó con el anuncio que se hizo a través de Anuyes, etcétera. Pero que consideramos que no es equiparable. Lo que sí es equiparable es la oferta que recibimos la semana pasada de Vestel, en donde Vestel ya también se está presentando como un virtual carrier, en condiciones similares a lo que nos plantea Oxxio. Solamente lo que alcanzamos a ver con lo que nos enviaron la semana pasada los de Vestel es de que ellos solamente ofrecen el paquete de datos de 20 gigabytes y el precio que lo ponen ellos es en 270 y tantos pesos, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, en la pantalla ya está la tabla de ¿cuánto es, Silvia?
Ahí está, no digo.
No, en la de Vestel, si la recuerdas.
Está en el rango nada más como 280, ahorita te doy el dato exacto.
Ok, no importa, de todas maneras con Vestel todavía no tenemos la precisión del convenio, del contrato, como ya lo tenemos con Oxio, pero también pues, hay que considerarlos como en el mismo, en el mismo nivel, ¿no? Entonces, sí queremos distinguir entre los diferentes servicios, porque pues, lo que vamos a dar es una recomendación con base en la funcionalidad, ¿no? Y esta es pues, la de que se pueda hacer el hopping entre los diferentes carriers para tener mayor certidumbre en temas de cobertura, ¿no?
Y son 280 pesos la renta mensual, Alex.
Para 20 gigas.
Para 20 gigas, gigabytes.
Sí, los paquetes son con el tema este de uso justo, fair use, ¿no? O sea, es 20 gigabytes de transferencia acumulada. Las velocidades a las que funcionan, pues ya son las velocidades que alcanzan cada uno de los carriers, ¿no? Que nos mencionaban que podrían ser hasta 40 megabits por segundo, ¿no? Fue lo que se mencionó.
Sí, así es, correcto.
Bueno, entonces es nada más para que estemos todos en el mismo canal. Les enviaremos nuevamente el convenio de Oxio para sus observaciones. Y en cuanto tengamos el de Vestel, porque lo único que tenemos de Vestel creo que es una carta, ¿no? Así como un anuncio pequeñito. En cuanto tengamos los detalles de las condiciones de Vestel, pues también los compartiremos y ojalá y dentro de 15 días ya podamos tomar un acuerdo como para darle un palomazo técnico a esta propuesta y que ya CUDI se encargue del tema del convenio y posteriormente anunciarlo hacia a los diferentes asociados.
Ok.
Perfecto. Ok.
Nada más una duda, perdón, para que me quede muy claro. Entonces, la próxima semana ya estaríamos en condiciones de decir si firmamos este acuerdo, independientemente de que también se firme un acuerdo con Vestel, si firmamos este acuerdo con Oxio, eso ya estaríamos en condiciones, digamos, de decirlo el próximo miércoles.
Yo diría en 15 días, ¿no? Porque el próximo miércoles no tenemos...
Ah, sí, no tenemos sesión de...
Ah, perdón. Ok, en 15 días. Correcto.
Perfecto.
Gracias.
Ok, bueno, voy a continuar con la parte de la minuta, voy a compartir. Para revisar nuestro siguiente tema, el tercer punto que estamos viendo es la parte de las transferencias de direcciones IPv4. Y bueno, ya teníamos trabajando esta parte para que fuera a mediados de agosto, ya estamos a mediados de agosto. Sin embargo, por ahí estamos revisando que se vea, vaya, por parte de LACNIC, esta sesión que queremos tener para que sea como de manera muy global, de manera muy general, cómo es que se está haciendo esto. Estábamos por ahí revisando, vaya, en su momento cuando nosotros iniciamos este tema y se hizo nuestra primera transferencia, estuvimos revisándolo con lo que es la parte de los recursos con Sergio Rojas. Sin embargo, Sergio Rojas ya no está y está ahora Cristina González, pero pues todavía no tenemos una fecha exacta en la cual pudiéramos tener esto. Vaya, también traen ellos como una agenda muy, muy apretada, pero estamos ya trabajando con esa parte y con la parte de NIC México, digo, ya revisar como de manera muy específica cómo sería en nuestro país, ¿no? Pero sí queríamos revisar esta parte que fuera de manera muy global primero para que vean cómo se está haciendo esta transferencia en interregiones ya y posteriormente revisar lo de parte de México, cómo es que con NIC México y con YAR estamos pues también dando ese seguimiento. Entonces, yo espero que en estos días ya con Cristina González pueda concretar una fecha, pero lo que quería mencionarles y que les voy a dejar en el chat es que en su momento nosotros Revisamos un video que hay justamente de las transferencias para que pudiéramos ir más o menos avanzando. Les voy a dejar en el chat el link y pues justamente ahí fue con Sergio Rojas y con Alfredo Verdosa, quienes dan a conocer esta parte, ¿no? Entonces voy a dejar por aquí el link para que puedan ir también revisando las instituciones que estén interesadas en ir revisando esta parte de la transferencia de direcciones de IPv4 de sus instituciones, ¿no? ¿Con qué objetivo? No es un tema que nosotros estemos como CUDI vaya dándoles a saber que esto es un tema de negocio, ¿no? Es un tema tal como, bueno, si tenemos direcciones IPv4 un tanto ociosas, por así decirlo, y que pudiéramos nosotros vernos beneficiados como instituciones para saber que estas direcciones van a poder tener un costo y que se van a poder transferir, pues es sobre todo eso, ¿no? No es que estemos por aquí haciendo la invitación a las ventas, ni mucho menos, sino que justo si hay esta opción, porque las instituciones nos empezaron a preguntar sobre qué había pasado, porque pues se enteraron de que CUDI como tal había hecho una transferencia. Entonces, pues bueno, así es como se maneja. Todo lleva un proceso en orden con tanto LACNIC como con NIC México. Entonces, al respecto, no sé si alguien quiera comentar algo. Alex, tú ibas a revisar también algo por tu parte. No sé si tienes alguna información al respecto.
No tengo información. Bueno, nosotros no estamos interesados en deshacernos de nuestros bloques. Están todos asignados. Entonces, yo no estuve en la reunión anterior, recordarán. Pero de lo que yo me acordaba es que sí nos íbamos a gestionar una charla en donde alguien de NIC México o de LACNIC nos diera una orientación de el proceso actual, ¿no? Yo lo que les había mencionado sí. Es de que en las otras regiones la transferencia de bloques es algo de todos los días, o sea, es algo ya muy normalizado. Realmente, a lo que yo me quedé en alguna de las reuniones del LACNIC que asistí, es de que en la región de Latinoamérica es donde hay un rezago, en donde, o sea, como que no hay esa facilidad para hacer
las transferencias.
Transferencias, ¿no? Entonces, perdón, es pregunta nada más. Entonces, ni gente de NIC, ni gente de LACNIC nos va a poder apoyar con esa charla. El que había dicho que la iba a conseguir era Asael.
Asael estaba revisando la parte con Edmundo. Sin embargo, lo que habíamos hablado era que íbamos a revisar también con la parte de LACNIC. Bueno, todo esto se basa con la experiencia que CUDI ha tenido para hacer esta parte de la transferencia. O sea, podemos buscar quien nos dé una charla y todo, y habíamos hablado que buscáramos Edmundo. Pero la parte que como nosotros estamos revisando es que vayamos viendo justo con los apoyos del personal que tuvimos para tanto de LACNIC como de NIC México para poderles ir dando pues ese norte, ¿no? De cómo irlo revisando. Y lo que mencionaba es porque justo, bueno, el tema que había quedado en la última reunión en la que asististe es que también por tu parte ibas a revisar esta parte como presidente del CDR para con LACNIC, ¿no? No como UDG, sino que ibas a checar si había como por ahí alguna información. Yo me di a la tarea de buscar este link en su momento como CUDI, nosotros estuvimos revisando, analizando para el tema de la transferencia, que es el que ya les pagué en el chat. Entonces, posterior a eso hubo también una intervención en el TICAL del año pasado, justamente de Alfredo Bertoso, y también de ahí fue que nosotros empezamos a agarrar orientación para este tema, porque en su momento buscamos a NIC México directamente, pero no pudimos obtener como mucho apoyo. Entonces de ahí es que con base a la experiencia de CUDI hemos tratado de desahogar esta parte, ¿no? Para que tengamos esta orientación por parte del ACNIC y posteriormente revisarlo con la gente que nos ha apoyado en México para poderles ir, pues, dar seguimiento sobre cómo es que se tendrían que hacer las cosas. Entonces, okay, yo espero, bueno, como les comentaba, que en estos días, a través de Cristina González, del ACNIC, podamos tener ya lo que es una fecha para que nos puedan dar esta sesión.
Ok, voy a tratar de hablar con Oscar y con Javier, a ver si de alguna manera nos pueden apoyar también como para hacerlo, darle más celeridad o que nos pongan más atención, ¿no?
Perfecto. Asael levantó la mano. Adelante, Asael.
Sí, nada más que con el mundo, ya le había comentado a él que iba posiblemente a ser a finales de agosto, entonces nada más, en cuanto ya tengamos, perfecto, la fecha, avisarle a él. Él ya me había enviado el título de su posible ponencia, que es transferencia de derechos de uso de asignaciones de direcciones IPv4, entonces pues nada más se le espera para ya confirmarle a él.
Perfecto. Ok, Asael, muchas gracias. No sé si alguien tiene algún comentario más al respecto, sino para pasar a nuestro siguiente tema.
Rápidamente nada más, ¿tienen ustedes registrado, Silvia, cuántas universidades han levantado la mano como para saber la demanda de esto?
Me parece que fue la UJAT, licenciado. Las solicitudes han llegado al licenciado Casasus. No sé si nos puede apoyar, licenciado, hasta donde tengo entendido.
Yo tengo, tengo solicitud de información de parte de la UJAT y de la UNACH de Chiapas.
Ok. Serían esas entonces, Alex, las universidades por las que...
No sé, no creo que vayamos a tener una casa llena, pero sí probablemente podamos tener para un evento así, pues probablemente 10 o 15 instituciones, ¿no? Lo que sí tenemos es, o vamos a decir, entiendo que sí podemos conseguir, es quiénes tienen direcciones IPv4 asignadas, ¿no? Y entonces, pues simplemente eso podría ser una buena convocatoria, ¿no?
Sí, aunque bueno, yo creo que todas las instituciones tienen IPv4 asignadas, pero también, como lo mencionaba Alex, pues hay instituciones que dicen, pues no me interesa, ¿no?
Porque, sí, de acuerdo, porque las voy a usar, ¿no?
Entonces yo creo que sí sería como sondear, no sé si de los que están presentes alguien está interesado en este tema, que igual y pudiéramos tener ahorita una lista rápida de los que hay.
No, en nuestro caso la UNAM IPv4 lo estamos ya prácticamente agotando. Más bien estamos tomando acciones para ver si podemos hacer un mejor uso de lo que se tiene ahorita y recuperar de nuestras entidades y dependencias, pero sí, nosotros ya estamos en semáforo rojo en cuanto a direccionamiento en IPv4.
Bien, porque puede haber, como en el caso de la UNAM, a lo mejor también instituciones que estén interesadas en estar del otro lado de la transferencia, ¿no? O sea,
claro.
Si alguna institución va a buscar un beneficio para los bloques que no utilice, bueno, a lo mejor otras universidades lo pueden también aprovechar, ¿no?
Recuperar. Sí, lo que nosotros estamos haciendo es dando impulso tanto como se puede IPv6. Por todos frentes estamos usando ya más bien.
Perfecto, sí, eso es importante lo que mencionaba también Alex, porque a lo mejor no es tanto que sean los frentes, sino que ustedes tal vez estén interesados, alguna universidad, en poder conseguir algún direccionamiento, ¿no? Perfecto, bueno, entonces dentro de nuestros siguientes acuerdos, ahorita traíamos por ahí el tema de avances para lo que son los el tema de INTC también. No sé si está Hugo Rivera, que nos pudiera dar, o usted, maestra, si tiene algún avance. Estaban haciendo pruebas con INTC en su campus de Juriquilla y ya nada más estábamos viendo el tema de la LOA, que en su momento Hugo nos copió en ese correo que le envió a INTC, pero pues también está pendiente que siguieran, pues hay algunas actividades por parte de INTC con el tema de la entrega del enlace.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Hugo Rivera de la UNAM. Nos quedamos en eso. No hemos recibido mayor comunicación por parte del proveedor. No tengo un teléfono a quien marcar para ver el estatus. Y bueno, pues esto es parte también de la evaluación, ¿no? Porque es el tiempo de respuesta hacia los requerimientos que tenemos, ¿no? No me han mandado ni correo, ni llamada telefónica, nada.
Perfecto. No, mira, nos quedamos con esta parte que mencionas, Hugo. Vamos a buscar a INTC pues esperemos tener respuesta. Si es un poco lento, nosotros también con Argin Bau hemos tenido por ahí un poco de lentitud en cuestión de que nos vaya dando también, pues, avances con el tema del convenio, con cosas pendientes, pero pues retomamos esto para poder presionar a Carlos Argin Bau.
Ok, muchas gracias.
Perfecto. Traemos por aquí el tema de dentro de la agenda, bueno, para lo que son los seguimientos de acuerdos. En esta parte vamos a tener, bueno, esta es la agenda pasada, pero nuestra agenda del día de hoy, que, bueno, tal vez no me proyecto, aquí la tengo, pero que justamente, que les envié para la convocatoria, pues tenemos por ahí una parte de Jaime Olmos, me parece que va a presentar avances para lo que es la parte del grupo de trabajo de redes definidas por software. No sé... Si vas a presentar algo, Jaime.
También presentaría a Carmen Díaz una invitación a participar en una actividad que se está organizando en Tikal y Federación de Identidades.
Sí, Martita. Solo que yo los tengo al final. No sé si ahorita, Jaime, ¿nos escuchas?
Pues simplemente anunciar que en breve vamos a convocar una primera reunión para establecer las líneas de arranque, objetivos, pero también informar que estaremos trabajando precisamente ahorita que Fer mencione con el parte CECIR CUDI, donde pues soy miembro actualmente. Y pues vamos a trabajar proyectos muy particulares respecto al tema de redes definidas por software. Entonces, pues en breve haríamos una convocatoria para iniciar los trabajos y eso básicamente es lo que yo pedí de espacio para mencionarlo, ¿no?
Perfecto, muchas gracias, Jaime. Pues esperamos entonces esos avances y gracias por todo el apoyo. Me voy a... Voy a dejar de compartir pantalla para compartir es que justo este es el tema de la agenda del día de hoy, pero bueno, pasando al punto 5, traemos la presentación de servicios del CECIR. Sin embargo, tal vez por el tiempo, si quieren, nos vemos primero la parte de los avances que nos iban a presentar, bueno, no a presentar, sino a comentar de estas actividades que mencionó Mardita, ya que dimos intro sobre lo que se está trabajando para Tikal. Y posteriormente pasamos a este tema de presentación de servicios para poder dar cierre. Entonces, si Fer Aranda y la maestra Carmen Díaz nos pueden apoyar.
Claro, si quieres que inicie la maestra Carmen.
Maestra Carmen Díaz, ¿nos escucha?
Sí, muchas gracias, Silvia Fernanda. Bueno, aquí ya les dejé las dos próximas actividades que tenemos. Una es el conversatorio de que hemos platicado, ya se tiene prácticamente ya se trabajó con Martita y con todos los involucrados para hacer toda la logística, la liga de registro, y todos cordialmente invitados. Y también platicarles que dentro de Tikal hay un espacio que se tiene, que se llama Café CEO del amigo Luis G., que es pues en honor también a nuestro querido doctor Luis Gutiérrez. Este espacio también nos gustaría mucho si pudiesen acompañarnos. Hay una agenda. Tikal es, ahorita se los pongo, es del 30 de agosto, 1 y 2 de septiembre. El 30 de agosto es el día que va a ser la sesión del Café CEO del amigo Luis. Entonces, pues están cordialmente invitados, y ahorita les pongo la liga también para que se puedan registrar a Tikal, y también les haremos llegar la invitación ya específica a la sesión del Café CEO. No sé, Martita, si algo más se me está escapando.
No, perfecto, Carmen, solamente invitarlos a que se registren. Como ustedes saben, este evento, cuando es de manera presencial, tiene un costo, ahorita es gratuito, y lo único que tienen que hacer, pues bueno, registrarse, todavía estamos a tiempo, está abierto, ya una vez registrado se les enviará los accesos a las sesiones que ustedes hayan seleccionado.
¿El conversatorio cuándo es?
El próximo martes a las 5 de la tarde. Va a estar con nosotros Faraón Lorenz, va también a estar, bueno, es coordinado por la maestra Carmen, nos va a acompañar José Tomás, no me recuerdo ahorita el apellido, estoy ingresando para compartirles, les comparto rápido el póster y así puedo ir viendo mis apuntes. Y les digo bien la información. Está con nosotros el doctor Faraón Lorenz, la doctora Susana Cadenas de Ecuador, de la Universidad Central, y el maestro Tomás Rodríguez de México, coordinado por la maestra Carmen. Es de 5 a 6 de la tarde, el 24 de agosto, y el tema Madurez Digital en Sistemas Universitarios Iberoamericanos. Solamente le dan clic al registro, va a ser en una sesión de Zoom. Y bueno, pues ya está habilitado. Próximo martes de 5 a 6 de la tarde.
Muchas gracias, Martita. Bueno, maestra, entonces ya sería todo por parte de usted.
Sí, es todo.
Perfecto.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias. Y gracias por el trabajo también realizado con Red Clara. No sé, Fer.
Sí,
adelante.
Sí, muchas gracias. Sí, bueno, lo que queríamos comentar es que en este encuentro Tikal 2021 tendremos por segunda ocasión un track dedicado al tema de ciberseguridad, en donde vamos a tener participación pues de algunos compañeros de las redes de aquí, de las instituciones en México, ¿no? Entonces, vamos a tener un par de talleres que me gustaría mencionar. Uno es un taller para cómo desplegar y obtener información de un honeypot. En este taller, ese taller lo va a impartir Ernesto Pérez y Paul Bernal de Cedia, pero pues tenemos ahí un límite de participantes, entonces pues sí les invitamos a que si les interesa pues se puedan inscribir con anticipación para que pudieran asegurar su lugar. El otro taller que vamos a tener es un taller de desarrollo seguro que lo va a impartir RNP, entonces pues también hacerles la invitación que pues la extiendan también a sus áreas de desarrollo, ¿no? Y luego, pues vamos a tener algunos paneles. Tenemos participación de la maestra Alejandra Morán en un panel de la UNAM, que es de mujeres en la ciberseguridad, donde también la maestra Erika Sánchez nos va a estar acompañando como moderadora. Y pues tenemos algunas otras sesiones en donde nos va a acompañar la Guardia Nacional en México. Vamos a tener sesiones sobre... Y temas de ciberseguridad en la la pandemia, donde va a haber participación de los CECIDs o CERTs de ámbito nacional, como el caso de CERT-MX, el caso de CUCERT, del CECIRT de Chile, y vamos a tener también pues, participación de los CECIRTs de ámbito académico, como el CAIS de RNP, el CECIRT de CEDIA, o el CECIRT de REUNA y el CECIRT de CUDI, en una sesión de ciberseguridad en la transformación digital de las universidades, ¿no? Entonces, pues, extenderles esta invitación. Estas sesiones se van a distribuir a través de los 4 días, van a ser 4 días, a partir del 30, 31, 1 y 2 de septiembre. Entonces, van a ser en las sesiones paralelas y pues nos gustaría mucho que nos pudieran acompañar y además que pudieran hacer extensivo a su comunidad, pues que pudieran participar en estas sesiones de salud. Eso sería básicamente Chile.
Perfecto. Ok, gracias, Fer. Bueno, importante mencionarles que justo este trabajo que se está haciendo con el CECIRT de CUDI, muy valioso para CUDI, como lo hemos estado revisando. Hay una presentación de servicios que de hecho hemos estado ahí en colaboración, bueno, tanto la parte del CECIRT, que es la parte de seguridad, y la parte del NOC, pues sean como fusionados, somos el mismo personal, por así decirlo, pero lo que hemos visto importante es que era de suma importancia poderle mencionar al CDR esta parte de los servicios, porque ya lo venimos trabajando y que ustedes pudieran, vaya, como esta área técnica pudieran ir revisando cómo es que se está dando este trabajo, ¿no? Estas líneas de trabajo, y para eso, no sé, pues nos quedan 10 minutitos, pero ojalá nos puedan acompañar 10 más, que es más o menos el tiempo que tenemos estimado, para la presentación de los servicios que quisiéramos revisar ahorita de una manera como un poco rápida y después poderlo ir revisando de manera detallada. Entonces, adelante, Fer. Si nos apoyas, por favor.
Claro que sí, gracias, Silvia. Bueno, voy a tratar de hacerlo muy, muy resumido, muy breve. Como ustedes saben, y esto solamente para ponerlo como antecedente, tuvimos una encuesta de ciberseguridad en el mes de mayo, y no voy a profundizar en ella, pero básicamente lo que quiero ponerlo aquí es como antecedente. Estoy compartiendo aquí la pantalla, pero básicamente lo que quiero irme es hacia las últimas láminas, que son los resultados, digamos, de la encuesta, ¿no? Y quiero comentarles que en esta encuesta participaron alrededor de 100, mandamos invitación a 197 instituciones, de las cuales 170 respondieron, es decir, tuvimos una respuesta del 85% aproximadamente. Y esos son los resultados que tuvimos, ¿no? El 92.9, por ejemplo, no tienen plan de certificación para directivos, no tenemos planes de certificación para personal operativo, un porcentaje muy alto no tiene área de seguridad informática, no se realizan pruebas de penetración. Entonces, esta realmente es la lámina de resumen, digamos, de esta encuesta, ¿no? Entonces, simplemente quería mostrarlo para tenerlo como antecedente de estos servicios. Esta primera versión de los servicios que queremos, ¿no? Entonces, ahora, denme un segundo. Básicamente, es una serie de primeros servicios que estamos nosotros ofreciendo a las instituciones. No me voy a detener mucho en esto, pero lo que nosotros hemos hecho es diseñar una serie de servicios a través de 4 ejes, 4 líneas, que nos van a permitir apoyar a las instituciones en la parte de la prevención, detección y gestión de incidentes de ciberseguridad y en algunas otras partes de las áreas de ciberseguridad. Entonces, básicamente lo que hicimos nosotros es establecer 4 líneas, 4 ejes. Uno es el tema de las herramientas. Resuelve, digamos, por ejemplo, el que muchas instituciones no tienen seguridad perimetral o no tienen un mecanismo de conexión segura digamos, por ejemplo, la parte de VPNs, no tienen soluciones de monitoreo de red, y todo esto es resultado de las respuestas de la encuesta, ¿no? Entonces, en esta primera línea de herramientas, pues hemos diseñado, por ejemplo, unos paquetes, unas imágenes que vamos a poner a disposición de instituciones que quieran utilizarlas, por ejemplo, para un firewall, para un antivirus, para sistemas de monitoreo como Nagio, como Cacti. Tenemos, nosotros lo pusimos aquí en la parte de herramienta, la parte de los sensores que estamos desplegando a través de las instituciones, los cuales ya se están configurando y estamos ya, de hecho ya iniciamos, ya empezamos a recibir datos de una institución que ya está en el programa y las otras instituciones están ahorita en el despliegue de los servidores. Entonces, ahí es importante mencionar que en algún momento también tendremos la convocatoria para participar, digamos, en el análisis de estos datos que recojamos a través de los sensores. Pero importante mencionar que ya a partir ya empezamos a recibir ya de una institución y están próximas a agregarse otras 4 más. Entonces, también quisiera hacer aquí un paréntesis sobre el tema de EduVPN, que básicamente EduVPN es una iniciativa de conexión segura para las instituciones de educación e investigación. Entonces, es una iniciativa que está liderada por Jeant, y que nos permite que las instituciones puedan tener, un servicio que pueda facilitar la asignación de VPNs para los usuarios, ¿no? Entonces, con esta iniciativa, pues los usuarios pueden acceder a recursos dentro de la red. Esta iniciativa, como les comentaba, está gestionada por Jeant, y en América, Chile es el primer país que ya lo implementó. Actualmente, esta iniciativa cuenta con despliegue en 18 países y México pues está incorporando a esta iniciativa de EduVPN, ¿no? Entonces, pues lo que es que facilita la gestión para las áreas de TI, acepta múltiples fuentes de autenticación, a través de certificados, LDAP, Radius y protocolos como SAML, y lo cual nos permite integrarlo con las mismas fuentes de autenticación de la institución. Entonces, tiene una interfaz muy amigable para el usuario final, y pues un beneficio más es que no tiene ningún costo por la licencia, ¿no? Así de manera muy breve les comento que por ejemplo, para poder aceptar 1,000 conexiones simultáneas, la institución necesitaría un servidor con 16 cores y 1 GB de RAM por cada 150 conexiones simultáneas. Es decir, hay instituciones que tienen 1,000 conexiones simultáneas y tienen un servidor con 16 cores y 8 GB en RAM y una interfaz de red, y con eso tienen la capacidad de gestionar hasta 1,000 conexiones simultáneas de VPN. Entonces, EduVPN es una iniciativa que está diseñada específicamente para instituciones de educación y de investigación. Entonces, dejamos este breve paréntesis y continuamos en la siguiente línea. La siguiente línea, pues, es la parte de formación. Aquí los retos que nos ayuda a resolver de acuerdo a los resultados de la encuesta, pues son todos estos. Esta presentación también ya la tenemos por ahí disponible, y la encuesta también está disponible por si quieren ustedes revisarla. Pero básicamente tenemos cursos de capacitación que ya están incluidos en la membresía, como monitoreo de red básico e intermedio, el ruteo, la implementación de VPN y de OpenVPN, la implementación de sistemas de gestión de incidentes, y tenemos un taller de formación de equipos de respuesta a incidentes. Esto ya está, la institución no requiere hacer ningún pago adicional, ¿no? Y en estos cursos de capacitación, pues como lo mencionaba Jaime, estamos también desarrollando algunas iniciativas con el grupo de redes de Finos por Software para también agregar ahí alguna capacitación en ese sentido. Y luego tenemos algunos cursos de certificación, por ejemplo, con el convenio que se tiene con Easy Council a través de nuestro grupo de seguridad que lidera el doctor Mario Farías, digamos, para los temas de certificación de Easy Council, todos los cursos. Como saben, CUDI suscribió también el convenio de Academia de Fortinet, tenemos cursos con los demás y con estos más empresas, ¿no? Para darles estos cursos. Estos cursos sí tienen un costo, pero es un costo preferencial para los miembros CUDI. Luego tenemos un eje más que es el de servicios, en donde nosotros ponemos a disposición, digamos, de nuestras instituciones, si ellos no pueden, por alguna razón, no tienen las herramientas o los, digamos, o el personal para hacer algunas de las cosas, pues nosotros podemos apoyarlos, como es el caso del análisis de vulnerabilidades, si alguna institución quisiera realizar algún análisis de vulnerabilidades, pues podemos apoyarlos. Definimos el alcance, el tipo de análisis y bueno, pues podemos hacerlo sin problema. Tenemos sesiones de concientización, como lo hemos mencionado, pues trabajamos también de la mano, estamos ya en colaboración con ANUYIS, pero además podemos generar sesiones específicas de concientización para la comunidad. Es decir, si alguien quiere saber o tener una sesión específica de, no sé, de phishing, pues podemos generar una sesión específica de phishing para la parte del staff técnico o también para la parte de la comunidad en alguna institución, ¿no? Tenemos, por supuesto, algo muy importante, la parte de la asesoría para la conectividad de la red CUDI o la asesoría técnica de red en general. Como lo mencionaba Silvia, pues aquí está integrado completamente el área del NOC con el CECIR, ¿no? Entonces tenemos estos servicios también. Y luego algo muy importante, pues, son las alianzas con los proveedores, ¿no? Entonces, con los proveedores y con otros organismos, ¿no? Aquí tenemos ya alianzas establecidas, por ejemplo, con Internet Society, por ejemplo, para el apoyo, para la implementación de Manners. Tenemos alianzas muy estrechas con Guardia Nacional. Trabajamos con ellos en el intercambio de alguna información y en el apoyo de formación también de recursos humanos. Con ANUYIS, como ya lo mencioné, también estamos ya en colaboración con esto, con LACNIC, con el WARP de LACNIC, y con, por supuesto, con Red Clara, que a través de ella pues tenemos todas las colaboraciones con las otras redes nacionales de educación e investigación de América Latina y con sus grupos de seguridad. Y por otro lado, pues las alianzas con los fabricantes, como ya lo mencioné, con Easy Council, por ejemplo, con Fortinet, con Lumen, algunas estamos todavía aterrizando los convenios, pero ya estamos muy avanzado en ello, en donde vamos a tener, por ejemplo, con BIM, todo lo que es la parte de respaldos y recuperación de desastres, con Kaspersky, si ya saben, como lo saben, tenemos ya un convenio en donde a nuestros usuarios de las instituciones, a nuestra comunidad, perdón, pueden obtener el beneficio de tener una seguridad para sus endpoints con un descuento bastante importante, ¿no? Entonces, de manera muy rápida, pues muy general, esto es lo que tenemos, digamos, en la parte de los servicios de seguridad. Y pues no sé si alguien tuviera alguna pregunta o algún comentario al respecto. Entonces, pues adelante.
Gracias, Fer. Justo, vaya, quisiera comentarles que esta parte de alianzas que se está creando, vaya, con algunos fabricantes y también vaya con algunas instituciones como tal, pues es, siempre ha sido nuestra preocupación o nuestro deber ser dentro de CUDI el poder apoyar a nuestras instituciones miembro, y que en esta parte de servicios que se han estado realizando vaya, para poder desarrollar y para poder seguir apoyando a esta comunidad, pues es de suma importancia para nosotros ir creando, ir formando, ¿no? Entonces, a mí nada más me gustaría mencionar que si de igual manera las instituciones o alguien está interesado en poderse sumar, porque justo las redes académicas son meramente de colaboración, pues adelante, ¿no? Y que de igual manera, si ustedes quisieran algunas de sus instituciones tener una sesión tal vez un poco más específica y profundizar más en cada uno de los temas, también estamos a la orden y pudiéramos agendar una sesión. Entonces, pues no sé, ¿alguien por ahí quería tomar palabra?
Quisiera, lo que quisiera es, Azael tenía un comentario que si hay soporte de IPv6 al 100% en todas las herramientas que comentamos, sí, estamos considerando justamente el soporte de IPv6 en todas estas herramientas, Azael. Y como lo mencionaba Silvia, es importante que vamos a ir, que lo que queremos es que sea muy dinámico, vamos a ir ampliando, por supuesto, el portafolio y vamos a ir ampliándolo también en función de lo que podamos ir platicando con los grupos de trabajo del CDR para ir incorporando también iniciativas que nos puedan ayudar en este tema de la ciberseguridad a todos, ¿no?
Gracias, Fer. Veo que Hugo Rivera tiene levantada la mano. Adelante, Hugo.
Sí, hola. Aquí en la universidad tenemos un proveedor que nos está mostrando sus soluciones de seguridad. En este caso es Lumen, que es una red Tier 1 y que tiene soluciones de seguridad en el sentido de mitigar ataques de DOS de manera distribuida. Y ese también suena una buena solución. Estamos revisando con ellos. Y la posibilidad de hacer algunas pruebas. Ellos lo que prometen es que no importando el proveedor que tú tengas de internet, ellos te pueden solventar estos problemas de DOS, puesto que la forma en cómo funciona su limpieza de tráfico es lo más cercano al origen. Entonces, al ser una red mundial, pues lo que ellos hacen es tener varios puntos de limpieza a nivel mundial y lo más cercano de donde se origine el ataque, pues ahí te lo limpia, ¿no? Y ya te entregan el tráfico limpio. Entonces, sí. Ese también es una posible solución de seguridad.
Claro, claro, Guito. Y de hecho, justo, no sé si recuerdas que tuvimos por ahí una sesión con la gente de Lumen y de ahí fuimos profundizando un poco también en poder crear esta alianza. De hecho, aparece en esta diapositiva que está presentando Hugo. Y sí hemos estado platicando con Lumen. De hecho, aprovecho para mencionarles que nuestra próxima sesión, que sería dentro de 15 días, vamos a darles un espacio para justamente que puedan presentar. Hemos estado trabajando con ellos como tal. Y pues entonces es importante lo que mencionas, ¿no? Que hemos visto esa característica, esa parte de la limpieza, ¿no? Que se realiza en cualquier parte y que es un poco diferente a lo mejor a las otras soluciones que también pues hemos estado revisando. Pero sí mencionarles que con Lumen hemos tenido por ahí ya este acercamiento y que estamos revisando, ¿no? Y que para la siguiente sesión vamos a tener una pequeña intervención de ellos para que nos puedan también ir presentando. Gracias, Hugo. ¿Alguien más que pudiera?
Que de hecho, sí, les acabo de compartir en el chat la liga del Lumen Latam Forum, que va a ser la próxima semana.
Perfecto, sí.
Bueno, se ve muy bien y estoy seguro de haber visto en la agenda que se van a tocar temas como el que nos señalaba Hugo. Y pero pues bastante recomendable porque el keynote speaker es Dan Tapscott, que es un cuate muy, muy fregón. Yo he leído un par de libros de él y pues valen la pena, ¿no?
Perfecto. Muy bien. Sí. Entonces, ok, para este tema de los servicios era importante poder hacerlo extensivo a esta parte, a esta comunidad del CDR, que como tal pues somos esta parte técnica, ¿no? Esta presentación de servicios ya se había hecho pues hacia lo que son otros comités y dijimos, no, bueno, pero igual y tenemos desde casa, ¿no? Desde nosotros que vemos esta parte técnica y revisando también, muchas veces damos por hecho, ¿no? Que igual obviamos esta parte, pero pues sí, es importante mencionarlo, ¿no? Cómo estamos siguiendo estos ejes de trabajo dentro de CUDI para este apoyo, ¿no? Tanto para lo que es, bueno, vaya la parte técnica, pero que está muy, muy llevado de la mano con la parte de seguridad, que son estas dos áreas de CUDI como tal que tenemos, que es el NOC y la parte del CECIRT, que es esta parte de seguridad. Muy bien, entonces no sé si ¿hay algún otro comentario al respecto? ¿Alguien que quisiera comentar sobre algún otro punto de la agenda que ya tocamos?
En el chat nos solicitan que les mandemos la presentación. Creo que la podemos circular, ¿no?
Sí, claro, sí, sin problema.
Sí, dejamos entonces como uno de nuestros acuerdos por parte de CUDI, circular esta parte de los servicios. Y también mandamos el link, Fer, de la encuesta, ¿no?
Sí, sí.
De los resultados de la encuesta, también para quienes apenas están enterando un poquito de cómo se está llevando esta parte de actividades dentro de CUDI y que puedan ustedes pues tenerlo también, ¿no? Muy bien. Alex, ¿algún otra consideración o podemos igual ya dar por terminada nuestra sesión del día de hoy?
No, yo no tengo ningún otro tema.
Perfecto, entonces sería nuestra sesión del día de hoy, nos veríamos en 15 días y les vamos a ir dando avances y también pues el hecho de enviarles esta presentación de servicios a la comunidad del CDR y nos veríamos en 15 días. Estaríamos hablando del primero de septiembre, miércoles primero de septiembre, para nuestra siguiente reunión. Bueno, pues muchas gracias a todos por participar. Cualquier duda, ya saben, estamos a la orden, ya sea por correo o por el celular, cualquier cosa estamos para apoyarles.